Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí Daniel Orly Martínez con mi co-host, el mejor, el gurú, Paul González Mangual. ¿Cómo está, mi hermano?
Al garete, man. Al garete. Al garete. Agradecido, pero estás a lo loco. Mira, mano, no, súper bien aquí en el calentón boricua de día a día. Pero han sido una semana muy buenas para la industria gastronómica. Han podido escuchar los podcasts,
sí,
donde celebramos a nuestros ganadores del James Beard Award. Han sido semanas muy, muy buenas, muy interesantes, de mucha alegría y definitivamente de muchas cosas buenas para la industria gastronómica, que tanta falta hace tener buenas noticias.
Eso es así, brother. Y bueno, oye, ¿cómo te van los proyectos, Paul? Tú no has mencionado nada.
Todavía no hay que hablar de eso, vamos a lo que vinimos, no hay que hablar de eso, porque tú también tienes algunos proyectitos por ahí que te estás calladito, y unos nuevos roles en tu vida profesional, así que vamos a mantenernos en la línea, por favor.
Pues por favor, presenta a nuestro invitado.
Mira, conocí a esta persona hace unas semanas atrás. Tuvimos muy buena química y muy buenas conversaciones, cortas pero muy buenas. Y es una persona que lleva mucho tiempo en la industria gastronómica y, sin embargo, mucha gente lo conoce, mucha gente lo quiere, pero no lo conocemos tanto, quizás los más consumidores o los que estamos industry adjacent en la industria. Así que en las pocas cosas que me dijo de su historia me llamó mucho la atención y era algo que quería grabarlo. Se lo hizo difícil porque pues tiene muchas responsabilidades, pero tenemos hoy aquí a Mario Seijo. Bienvenido.
Gracias.
Por fin.
Por los aplausos. Por fin se dio. Por fin se dio.
And the crowd goes wild.
Bienvenido a Hablemos de Comida, Mario. ¿Cómo estamos?
Gracias. Todo bien. Súper agradecido por la invitación, por la oportunidad. Pues como les estaba mencionando, previo a empezar la sesión, yo he sido, pues, en mi carrera y en mis cositas, siempre he sido bastante reservado. Uh-huh. Por lo que, pues, aprovecho esta oportunidad, ¿verdad? Pues para sacarle punta y empezar a repartir el gospel.
Claro.
De lo que sería un testimonio de superación y perseverancia.
Eso es así. Eso es importante siempre anunciarlo, de verdad que sí.
Sí. Amén, definitivo.
Mira, Mario actualmente es el corazón y el alma detrás de una de las barras más icónicas que tiene Puerto Rico y específicamente el viejo San Juan, que es el Batey. Pero antes de llegar a esa posición y tener ese rol y estar ahí día tras día, nos gustaría conocer un poco más de cómo surge Mario en el mundo gastronómico, qué te motiva, qué te lleva, qué te mueve a estar en esta industria. Sé que estuviste en varias competencias bien importantes, pero vamos a los inicios. ¿Cómo comienza esos primeros pasos que tú diste para llegar a la industria gastronómica?
Pues como muchas cosas en la vida, tratamos de, ¿verdad?, nuestra intención o las cosas que nosotros anhelamos a veces no son las que nos convienen en el momento. Por lo que entonces, pues yo siempre he sido bien, bien apasionado por la música y siempre me ha gustado esa vaina del ambiente musical, del nightlife y del rockstar life, por decirlo así. Entonces, nada, pues finalmente me graduó de high school, voy a tener mis primeras experiencias laborales, por lo que pues ahí empiezo estudiando en la UPR, en Río Piedra, me mudo para Río Piedra.
¿Qué estabas estudiando?
yo entré al recinto de Río Piedra por sistema de oficina.
Okay.
Wow. Sí.
Tú entraste a la universidad por algo que entraste.
Sí.
Tú querías entrar.
Porque yo quería entrar a la UPR, pero a mí me interesaba administración de empresa, pero no tenía los puntos suficientes para la sección de administración de empresa, que era mercadeo. Entonces, pues la orientación que me dieron en claro. registro fue como que, pues mira, lo más difícil es entrar. Y si lo que quieres es estar adentro, pues puedes entrar por aquí y poco a poco vas jugando tu estrategia con los créditos y las clases y vas montando hasta que llegues a donde quieres. Y te ubica.
Claro.
Y te ubica. Pues yo dije, está bien, y me creí ese cuento. Poquito sabía yo. Poquito sabía yo. Pues empiezo en la UPR. Me matriculé en un programa early, como quien dice, como un early bird, que empezaba en verano, y pues por ahí empecé.
Súper.
En ese momento, quien fue mi roommate, que pues con quien me mudé, él trabajaba en Arena Pier 10 para ese entonces,
wow,
que todavía estaba con vida.
Mira, esos de los tiempos de Orly. Esos de los tiempos de Orly.
Sí,
pues todavía
que me contaron.
Oh, me imagino.
Eso estaba en pleno apogeo. Pues ahí estaba River, eso lo manejaba One World Production, que eran dueños de Babylon para ese entonces, ¿cuál era?
Wow, esa era la era de las discotecas en Puerto Rico.
Sí, lo que es Brava ahora. Lo que creo que todavía es Brava.
Sí.
Lo que en Punta Las Marías se convirtió Levis, ese espacio se llamaba San Mix. Eso era de ellos también. Estaba en Condado, tenían otro que era más pequeño, se me olvidó el nombre, se me escapó ese nombre. Pero entonces también bajo la sombrilla de One World Production trabajaban con Empire Entertainment, que eran los que hacían los Playa Ibiza. Uh-huh. Y entonces alrededor de la isla, pues también con el auspicio de Cruise Line, pues hacía un montón de actividades, que si Mardi Gras, que si para el París de Halloween, esto, lo otro. Sí. Era, en ese momento era una organización que estaba bien parada, bien montada, uh-huh. Y tenían un buen standing. Y pues por ahí entonces, ahí trabajaba mi roommate. Para el cumpleaños de Chimi, de ese año, del 2001, mi roommate me ofrece un spot, pero ya yo tenía una entrevista cuadrada en Chili de Plaza Las Américas para ser mesero. So yo le doy ese break a mi hermano. Mi hermano coge ese guiso. Se me cae lo de Chili. Hay un parisito, creo que es un pari de Ronnie Saiz, wow, en Pertén.
Espera, tengo que hacer un paréntesis, Mario. Wow. Espérate. Aquí Mario está mencionado, ¿verdad? Para aquellos que no son quizás de esa era. Mario está mencionando aquí cosas allá de los 90.
Que por ni sabe, que por ni sabe.
Pero Mario es joven. Yo sé que aquí no lo ven, lo van a ver en la promo. Mario es joven, un muchacho joven. O sea, empezó bien chamaquito. Está bien, vamos a hacer esa aclaración. Porque vamos, al final del episodio hay que decirle don Mario.
No, muchacho. La cosa es que en ese trayecto, pues nada, se me cayó lo de Chili y pues ya yo había ido para el closing de un contest en Rincón que me habían llevado mi roommate y había visto a DJ Dara cerrando ese closing y me enamoré del cabrón drum and bass, perdón, y me enamoré del drum and bass. Y brother, ¿y para qué fue eso? Pues nada.
Un rockero que se enamoró del drum and bass.
Brother, wow, una cosa, head over heels. I mean, hoy en día es una de mis terapias. Yo, cuando más coraje yo tengo, cuando más feliz yo estoy escuchando drum and bass. Uh-huh. De los mejores momentos que yo tengo es un parecito de drum and bass y poder bailar una o dos horas frente a mis DJ favoritos, tú sabes. Eso para mí es un despojo.
Sí.
Pues nada, la cosa es que mi idea era aprovechar los contactos y la relación que había con estos espacios a través de mis roommates. Pues entonces, ¿verdad? Pues quién sabe, uno no, y si me puedo convertir en DJ. pues me compré unos platos, empecé a comprarme discos, empecé a mixear y así fue que entonces me dijeron, mira, que hay una posición para trabajo, pero es pues de barback. So así empecé, de barback. Y empecé de barback.
Mario, ¿qué edad tú tenías? Vamos.
Yo estaba ahí en no sé, yo tenía ya como 19, 20 años.
Sí.
Los otros días.
Ya tenía la mente de negociante, porque estabas diciendo, sí. ya estás pensando, necesito las conexiones ahí. Me voy a meter claro. porque necesito conexiones.
Claro, oye, y esto es un nene que realmente no tiene malicia de calle, por decirlo así, ¿viste? O sea, yo soy criado en una burbujita en la iglesia, discípulos de Cristo, mis papás son pastores. Cuando yo nací, mi papá estaba pastoreando la iglesia de Morovis, después de eso fue a pastorear la discípulos de Cristo de Naranjito. Después nos mudamos otra vez para Vega Alta, que de ahí es donde es mi papá. Mi mamá era la secretaria de la pastora de la iglesia de discípulos de Cristo de Vega Alta, que yo crecí, pues mi elemental yo la hice en la Academia de Discípulos de Cristo de Vega Alta. Y después de ahí, la denominación nombra a mis papás como pastores misioneros y ellos se trasladan a República Dominicana por 6 años. Y pues ya ahí, pues mi adolescencia empieza a desenderezarse un poquito con rebeldía injustificada y bien innecesaria. Empecé pues el camino de los errores adolescentes que uno dice, coño...
O de las enseñanzas adolescentes también.
Claro, claro, parte de... claro. Claro, claro. Pues todas esas vertientes fueron las que nos llevaron a donde claro, estamos hoy en día.
Claro.
Mira, entonces terminaste de barback.
So, empecé de barback. Uh-huh. Empecé de barback porque pues ya estoy adentro. Esa fue la estrategia que me enseñaron
los López. Están más cerca del DJ que lo que estaban los que van a visitar. mucho más cerca.
Esa fue la estrategia que me enseñaron en la OPR. Lo importante es estar adentro. El resto tú lo trabajas poco a poco después. So por ahí entré. Mira, mano. Una de las cosas que mi papá no nunca tuvo una formación completa académica, por lo que él siempre pues creó la filosofía de independientemente a lo que tú vayas a dedicarte, trata de siempre aspirar a dar lo mejor de ti. Uh-huh. Y pues mano, pues con eso empecé, pues si voy a hacer barback, vamos a meterle, tú sabes. Entonces no me cogí yo con mi hermano y pues nosotros creamos un equipo que era el equipo Sin Miedo, tú sabes, nosotros nos tirábamos unos eventos increíbles y eso pues nos dio credibilidad, nos dio mucho cariño de parte de ¿verdad? De la gente para lo que estábamos trabajando, porque pues se dieron cuenta que éramos reliable, que teníamos compromiso, uh-huh. que éramos locos, pero fajones.
Sí.
We got things done, tú sabes.
Claro.
Sin tener que darnos muchas instrucciones, sin tener que gritarnos, sin que las cosas salieran mal, sin que las cosas se fueran, tú sabes, por el camino incorrecto. Y eso pues claro, poco a poco pues fue abriendo camino y de barback pues entonces no me pasaron a una mejor posición por el día, que era entonces pues limpiando. Eso ahí pues entonces ya uno va conociendo otro tipo de personas, otro tipo de contactos, uh-huh. ya ahí tú te vas entonces moviendo más con los productores, con los que están organizando las actividades, con los promotores que son los que decoran y pues, ya ahí poco a poco pues sigue creciendo el círculo.
Qué curioso la forma en que tan estructurada que lo estabas viendo y tan positiva que lo estabas viendo, porque no era lo que querías hacer y no le voy a quitar nada, absolutamente nada al trabajo de un barback, pero estaban haciendo las cosas como si ese fuera el trabajo más importante que te ibas a tener en tu vida en ese momento, porque tenías una expectativa mucho más grande y querías que tuviera, que te vieran, que estabas haciendo las cosas, que vieran todas estas características de tu personalidad que te podía entonces llevar a otro nivel que tú querías estar y que te estabas visualizando. No muchos jóvenes de 19 años tienen eso, y lo quise resaltar por estas nuevas generaciones. Es importante que entiendan y que vean cómo una persona que está en posiciones ahora, que ha ganado, que ha estado en competencia, que ha hecho muchas cosas en la industria, los principios a veces son bien humildes, pero son necesarios para entender el negocio, para entenderlo todo. Claro, y sí. Es muy bueno, mano, que balde de fresh water acabas de hacer, uh-huh, al decirlo con tanta y tanta y tanta pasión y con tanta seriedad de esa primer experiencia que tuviste.
Sí, y es bien importante en esta parte resaltar que yo me lo he ganado, claro. Tengo la bendición de que tengo dos hermanos mayores que también se dedican a esto, y de cierta forma, pues ya ellos también, ¿verdad? Cuando se escucha el apellido Seijo, espérate, pero tú eres hermano de JJ o tú eres hermano de Pichu, es como que pues sí, yo soy el hermano de ellos, pero son otras generaciones, uh-huh, pero pues también pues ayuda, tú sabes, porque ya pues, mira, depende, está el chamaquito, claro, mira, este es el hermanito de fulano, uh-huh, tú sabes, y eso pues también te da un poquito más de atención, uh-huh, pero a lo que iba es como que, mira, en verdad nosotros no venimos de acomodamiento, de comodidad, realmente sacrificio y riesgo. Yeah. No conozco a nadie, pero si no me tiro, ¿qué va a pasar? Yeah. Tú sabes. Yo creo que lo más importante en esto es, pues, creer en lo que tú estás haciendo y atreverte. Y tener bien consciente que es un proceso, que nada de esto es de la noche a la mañana. Nada es 100% peaches and cream, tú sabes. Todo tiene sus espinitas en el camino. Y pues en ese caso, ¿cómo nos manejamos? ¿Con qué delicadeza nos manejamos esas espinitas? Y pues sobrepasamos y seguimos caminando. Pero sí, es seguir caminando. No podemos parar. Después de estar en Arena Pier 10, yo tuve una etapa un poco oscura, pues porque también había, después de eso, había trabajado en haciendo promociones, y ya cuando estaba en las promociones, pues me encontraba en unos caminos un poco más no saludable, uh-huh, en el aspecto de, pues, poco descanso, mucho consumo, poco, uh-huh, juicio, y pues ahí decidí entonces como aparte de haber tenido dos accidentes de carro, pues decidí coger un brequecito y traté de dedicarme a otras cosas. Estuve un tiempito trabajé en los tres Foot Locker, en el Lady Foot Locker, en Kids Foot Locker y en Foot Locker regular. traté de ser...
Qué gracioso, Mario, o sea, me estás diciendo tantas cosas so unexpected ahora mismo que...
Sí, de la
estoy
nada.
Como que es lo próximo, o sea, wow.
Sí, pues entonces...
Pero qué cool, mano.
Después de eso, trabajé como recepcionista en la Fundación Acción Social El Shaddai, en la Iglesia Bautista de Carolina.
Mira, en la entrevista, mira, yo entré en la UPR por sistemas de oficina. Sí, yo sé. Sí. Oye, pero lo bueno de Full Locker, vacilamos aquí y todo, pero eso es venta.
Eso, sí, no, eso, claro. Eso es servicio, eso es customer service.
Exacto. Customer service y venta.
Eso,
o sea,
es customer service, brother. Y eso es, yo vengo buscando algo, ok, pues yo vengo, no tengo lo que tú estás buscando, ¿cómo yo puedo cubrir esa necesidad que tú tienes, aún yo no teniéndolo específicamente lo que tú estás buscando?
Claro.
¿Cómo yo puedo trabajar around that?
Sí. Eso es nada diferente, se acabó el especial, te ofrezco esto, no te gusta este cóctel, porque no te, ¿qué te puedo hacer para prepararte? O sea, es lo mismo en otro contexto.
Sí. No tengo Malibu, pero tengo Bugalú. No tengo Bugalú, pero tengo Don Cucoco.
Sí. Uh-huh. Venta, yes. Venta, servicio al cliente, el producto es lo que cambia. O es ropa, o es tenis, o es comida, o cócteles. Vamos.
Exactamente. Y pues por ahí. Pero fíjate, en ese aspecto, y así que ya que lo mencionas, siempre me quedé en esa parte de lo que es el servicio al cliente, en bregar con la gente. Uh-huh. Por alguna razón eso me gusta sentirme que puedo aportar algo para bien. Uh-huh. y que puedo servir de herramienta para asistir a otras personas. Eso es una yo creo que ese es mi fix.
Sí.
Es como que el tener como que sentido de propósito. Uh-huh. Y de cierta forma, pues, ¿verdad? Por los cantazos que uno ha tenido en la vida y con los que uno se ha encontrado en la vida, pues tener esas herramientas. Y poder compartirlas y seguir, ¿verdad? Pasando esa información hacia adelante, porque a mí no me gusta decir que siempre hay alguien peor, más jodido que uno, porque yo no podría utilizar la desdicha de otro para yo sentirme mejor, tú sabes, como que eso no hace justicia.
Claro.
Pues creo que es bien importante el balance y el que no todos los días sean idóneos, tú sabes. Porque pues también es necesario nosotros desarrollar esas herramientas de bregar con esos momentos difíciles y de cómo nosotros vamos a superar eso. Uh-huh. Pues porque es lo que... creo que es como que el parte de ese ciclo de vida, ¿no?
Y como lo mencionas, son herramientas eventualmente, ¿sabes? Cada situación que te pase, que a lo mejor lo puede uno ver como un back trip, pero luego tú lo ves como es una herramienta, te pasa luego o algo parecido, ya tú sabes cómo reaccionar o qué decisión, por lo menos por ahí irte, ¿no?
Exactamente.
Tú sabes que lo que acabas de decir, de que te gustaba el servicio al cliente, que le gustaba, qué será tu fix, que buscas complacer a la persona, buscas, ¿verdad?, dar este servicio para que la persona tenga, ¿verdad?, unos momentos gratos, compartir experiencia, enseñanza, es una definición de bartender.
Ya.
Es una definición de bartender. El bartender es puro servicio al cliente, aunque haya quizá evolucionado en estos tiempos, es puro servicio al cliente. Es buscar la forma de complacer a la persona.
Opciones.
Y muchas veces está acompañando a la persona o las personas en momentos de celebración, algunos en momentos de tristeza, algunos en momentos de social, de ocio, dates, o sea, you name it. Pero
hasta en todos los aspectos, y perdona que te interrumpa, de incertidumbre, etcétera, etcétera.
Qué cool, hermano, que... Es que lo escuchaba y lo estoy atando a partes de tu historia que quizás conozco, y es como que uno va viendo la formación de Mario en todos estos pasos donde no necesariamente yo esperaba que me dijeras nada de esto, y muchos de los que nos están escuchando tampoco. Y yo me imagino que tú tampoco cuando lo viviste.
No, muchacho, para nada. Para nada, para nada. Al revés, yo creo que para mí fue bien retante, porque yo siempre he sido una persona bien introvertida. Yo, de ser espontáneo y de ser explosivo, es bien extraño. Yo siempre he sido bien reservado, he sido hasta cierto punto medio inseguro. A veces he pensado que mis ideas no, como que no son las mejores, y como que pues prefiero hacer silencio. Claro, eso era así. Ya una vez empecé a tener experiencias, ¿no? En esta industria, que yo creo que es una de las cosas por las cuales me apasiona tanto, es por eso, porque me ha permitido salirme de ese cascarón. Claro. Y hasta cierto punto me ha permitido crear un personaje, ¿no? Uh-huh. Que me permite no ser esa persona introvertida, y me da la libertad de ser explosivo, de ser más dinámico, de ser más espontáneo. Ha sido bien, bien, bien interesante, ¿no? Pues porque cada situación es bien distinta. Uh-huh. Entonces, pues, después de todas estas experiencias, random, mis hermanos me dicen, vamos a abrir un negocio, ¿te quieres venir con nosotros? Pues, ok, pues yo me voy con ustedes. Yo estoy estudiando ingeniería de sonido en el CAT, en Don Bayamón.
Estoy... Pues retomaste de nuevo el sueño que tenía.
No, es que yo nunca lo dejé. Acuérdate.
Pero yo todavía, digo, en cuestión de hacer algo.
A ese punto yo todavía sigo trabajando para ser DJ.
Ok.
Mi sueño es aspirar a eso.
Ok.
Seguimos en ese camino. Ya estoy estudiando ingeniería de sonido y residiendo con mis papás en Bayamón otra vez. Pues por los muertos que hay en la vida.
La vida.
Sí, la vida. Entonces, nada, mis hermanos me hablan de un negocio que van a abrir en La Piñero, y yo digo que sí. Y pues por ahí entro otra vez.
A las barras.
Pues porque voy a bregar con la música. So, ahí yo empiezo sirviendo de bartender, pero también tengo algunas noches que estoy poniendo la música. So, ya tengo ahí un pie más adelante, porque pues ya tengo más equipo, tengo más discos.
Ya estás viviendo el sueño. Ya estás viviendo.
Ya estoy como quien, ya como quien dice, estoy viviendo el sueño. Ya no solamente tengo que poner la música comercial, sino que ya hay momentos que si quiero poner drum and bass, me voy por ahí para abajo y pongo todo el drum and bass que yo quiera. Entonces, pues ya tú sabes, por ahí es como que está cogiendo forma el sueño. Poquito sabía yo. ese negocio fue un PhD. Un PhD para mis hermanos y para mí. Aprendimos lo que se puede hacer y aprendimos lo que definitivamente no debes hacer en un negocio, con un negocio. Uh-huh. En un momento dado, yo empecé a tener problemas con uno de mis hermanos y decidí que para poder mantener mi relación, era ideal para mí removerme de esa ecuación. ¿Qué pasa? Ya yo, antes de entrar con ellos, espérate, aquí brinqué una parte de la historia, que fue, yo estaba viviendo con mis papás, estudiando en el CAT. Tengo la oportunidad de irme de la casa de mis papás otra vez para el viejo San Juan. En este entonces estoy administrando el Café Cuatro Estaciones en Plaza de Armas, que está frente al mesón. Y después de estar ahí un año, es que tengo la oferta de abrir ese negocio, de irme con mis hermanos para este negocio.
Okay.
Entonces, ok, ahí. So, ya yo vengo de estar viviendo un año fuera de casa de mis papás aquí en el viejo San Juan. Entonces, voy con mis hermanos. Allá me gradúo trabajando allá con mis hermanos. Finalmente logro terminar la Universidad de Bayamón, el CAT. Me graduó de Ingeniería de Sonido. Empiezo a tener problemas con uno de mis hermanos. Y aquí viene la parte de que, pues, durante ese año que yo estuve administrando Café Cuatro Estaciones, yo creé amistades. Y una de esas amistades es uno de los bartenders icónicos del Batey. Y, pues, wow. O sea, creamos la amistad y por ahí para abajo. Muchas noches juntos que pasamos. Cuando yo me separo de mi hermano, yo a donde me voy es para el Batey, en el viejo San Juan. Eso fue un sábado. Yo le entrego las llaves a mis hermanos, les digo que realmente ya no quiero tener más nada que con el negocio. No, porque nuestra relación de hermanos se está deteriorando.
Claro, la familia siempre es más importante.
Y yo prefiero conservarlos a ellos como hermanos que tener un negocio que, en verdad, en las condiciones que estábamos ya funcionando, no, eso no tenía futuro.
Okay.
Eso no iba a durar. Opté por removerme de la ecuación. Vengo a San Juan, me voy para el Batey, entro al Batey y el bartender me dice: mira, Mario, tengo oportunidad de trabajo. El catch es que son 2 días solamente a la semana por ahora y es de 11 de la noche a 7 de la mañana.
Wow, eran esos tiempos de horario.
Qué eran duro. eran esos tiempos de esos horarios, pero yo no tenía nada, absolutamente nada. Y literalmente cuando yo les digo que yo entregué y me separé de mi hermano, es porque yo me estaba quedando con uno de ellos en su casa en Carolina. Yo recogí todas mis cosas y me fui. Yo estaba literalmente en la calle.
Anda pa'l cara.
Entonces, nada, ese sábado le digo a Cristóbal: mira, yo sé que tú trabajas mañana. Tú entras a las 11, ¿verdad? Y me dice: sí. Mañana te hablo del trabajo. Vamos a beber ahora. Yo quiero olvidar todo. Y así lo hice. Eso fue un sábado que después de eso no recuerdo los que tengo. Hasta que entonces, pues, domingo por la noche yo regreso y le digo que sí, que voy a aceptar la oportunidad de trabajo. Y entonces me dice que llegue martes. So, esa semana yo estuve martes de training, miércoles y jueves trabajando ya solo. Y así estuve como 3-4 meses viviendo en la calle, quedándome donde, ¿verdad? Donde consiguiera. La gente que uno conocía en la barra, cuando uno cerraba la barra, tú sabes, los que se quedaban ahí, pues, si seguían el chiste o lo que sea, pues uno se la jugaba y por ahí entonces uno se bandeaba, ¿verdad? Pues para guiarse, pues por lo menos darse una duchita y qué sé yo. Porque yo, o sea, tenía un bultito con unos calzoncillos, unas t-shirts, unos pantalones, unas medias. Y el cepillo de dientes, desodorante, y por ahí vamos.
Wow. Entonces, Mario, que primero, ¿verdad? Gracias por compartir esta parte de tu historia. Uh-huh. Sé que no debe ser nada fácil, es bien vulnerable de tu parte, es algo que normalmente no se habla, pero escucharlo, ¿verdad? Se nota mucho esos sentimientos que viviste en ese momento, lo difícil que es y lo difícil que fue. Pero verte ahora en donde estás, verte ahora la persona que eres, y ¿verdad? Como dije al principio, te conozco poco, pero te considero un gran ser humano. es difícil escucharlo, pero sé que mucho de eso te transformó quién tú eres, a las buenas, a las malas.
Definitivo.
Pero muchos learnings de eso y deja mucho que decir del ser humano que tú eres y de la persona que te has convertido.
Sí, en ese aspecto, yo le doy muchas gracias a Dios porque yo no tengo mucho, pero lo poco que tengo es lo que necesito. Uh-huh. Y aparte a eso, pues mira, el plato de comida siempre ha estado. Dónde dormir siempre aparece. Quizás no, ¿verdad? No es lo que uno quiere, pero hay donde dormir.
Pero so, uno es más agradecido con las cosas que luego uno le va pasando, ¿verdad? Las cosas buenas.
Definitivamente. Uh-huh. Ahí es que vamos. En el momento que uno atraviesa esos hardships, ¿verdad? En ocasiones hasta uno dice, ¿verdad? Se le cruza a uno por la mente estas ideas disparatadas, como que es, ojalá y esto se acabe. Y quizás le entre el deseo a uno de rendirse. Uh-huh. Pero la verdad es que cuando tomas ese aire, ese respiro profundo y te das cuenta que la vida sigue, que el mundo está girando y que todo es un proceso, pues que eso es bien gratificante y a la misma vez bien, bien sorprendente, ¿verdad? Pues porque se demuestra a uno mismo la capacidad que tenemos.
Sí.
De tanto de superar como de tolerar, de aguantar.
Yeah.
Y eso
Mario, mientras tú estabas pasando esto, seguían cayéndote los guisos de barra y los guisos de la música.
No. Esto fue un momento bien difícil. Yo lo que tenía de trabajo era en esos 2 días en el batey.
Okay.
A la semana. Y poco a poco, actually, en un momento dado, como a los 2 meses, pues como yo solamente estaba trabajando miércoles y jueves, en uno de esos hiatos, ¿verdad? De jueves a miércoles, pues yo decidí no quedarme por ahí jugándomelo a la suerte, porque eso también involucraba otras actividades que en el momento me sentía ya intoxicado y no quería participar de eso, y decidí irme para la casa de mis papás. ¿Qué pasa? La casa de mi papá era en Bayamón. Entonces, cuando llegó el día de yo trabajar, yo vengo de Bayamón. Yo tengo que resolverme. Yo vengo de Bayamón, pero de Banscoy. Y a la hora que entonces yo salí de la casa de mis papás, no hay piscicorre.
Uh-huh.
Que te bajen de Banscoy.
Yeah.
hasta la, que te bajen la 167 completo hasta la estación, hasta la parada de las guaguas o hasta la estación del tren. Eso no funciona. Para colmo estaba lloviendo. Yo entraba ese miércoles a las 11 de la noche al batey y yo llegué una hora tarde bajo un aguacero increíble, porque fui en transporte público desde Bayamón hasta aquí, hasta el viejo San Juan.
Wow.
Yo había llamado al gerente de ese momento, dejándole saber ¿verdad? Mi odisea. Pero que mi compromiso era tanto que yo estaba de camino. Yo estaba en la misión de llegar. Cuando yo llego, el dueño está sentado en lo que sería la entrada a la derecha, que es la barra, uh-huh, la esquinita de la barra. Eso, lo que ahora un balconcito, eso era una reja. Él tiene el portón de la entrada sentada y él está sentado mirando para afuera a través de esas rejas. Y cuando me ve, me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo, pues yo vengo a hacer mi turno. Yo sé que yo estoy tarde, pero yo llamé al gerente y le expliqué mi situación. Yo vengo desde Bayamón, yo estoy a pie, yo, o sea, yo estoy aquí, loco, yo vine a trabajar, estoy...
Haciendo
estoy
de Villa y Castilla,
claro, como dicen. Super, o sea, como que estoy súper mojado, como que, loco. Y me dice, pues, qué triste por ti, porque ya tú no trabajas para mí.
¿Qué?
Sí, brother, así. Así mismo, ya tú no trabajas para mí. Ya, ahí me despidió, papo, me despidió a la soltada. Y el hijo de puta, perdonando verdad la expresión, el hijo de puta me dejó sin trabajo 2 semanas. Y después de eso, despidió al que me entró a mí al Badei y me volvió a contratar.
Pero, y entonces, pero ¿cómo te llamó? Entonces,
sí, porque yo seguía dándome la vuelta. Porque yo sabía, el tipo era un viejo fuerte y yo no acepté que él me despidiera. Y es durante esas 2 semanas yo seguía yendo a la barra. Mira, ¿cuándo me vas a volver a dar trabajo? Mira, ¿cuándo me vas a volver a dar trabajo? Mira, ¿cuándo me vas a volver a dar trabajo? Y en esa, pues, el que me entró a mí al negocio cometió una falta que lo sacaron y entonces me cogieron a mí otra vez. Y entonces de 2 días me dieron 4 días de trabajo.
Y ¿qué? Pues, ¿qué turnaround of events? Bro, ¿qué curva?
Y ahí entonces, pues nada, pues ya con 4 días de trabajo, pues ya el ingreso es un poco más estable. Uh-huh. El trabajo es un poco más estable. Me da un poco más de credibilidad en el aspecto de poder entrar en un compromiso de vivienda.
Era, full, entonces, era full bar lo que hacía. Ahí.
El Badei, sí.
Okay.
El Badei, eso es, ya tú sabes. En ese entonces, I mean, yo sabía hacer un Cuba Libre. Y si me pedías una margarita, yo te la preparo con todo el amor del mundo. Dime qué lleva.
Claro.
Limón, sour mix, ok, ¿cuánto? Tú me dices cuándo pare, brother. No, triple sec, tú me dices cuándo pare. Tequila, tú me dices cuándo pare. Yo, porque literalmente no sabía. Pero sí tenía el tacto de bregar con la gente. Entonces, wow. Estando en el Batey, fue que creé esa... Ahí fue que me enamoré de atender a la gente. Porque sin yo saber una margarita, mano, yo tenía gente allí en el Batey jangueando conmigo 3-4 horas. A veces pasaban el turno completo conmigo y estaban allí jangueando, ¿me entiendes? O sea, cuando ellos pudieron haber estado en cualquier otra parte, pero ellos se quedaron allí jangueando conmigo en el Batey porque la estaban pasando brutal.
Sí.
Y
sí,
eso, no. Pues, eso me dio mucho en el coco, como que, wow, espérate.
Algo especial en ti.
Claro.
Que
claro.
La gente está todo tu turno, en vez de cobrando, pagando y jangueando allí simplemente.
Exactamente.
Y en ese momento no eras un bartender especial, porque no eras todavía bartender.
No. O sea, literalmente. Y después de 5 años, pues entonces, después de 5 años trabajando en esa barra, es que todavía no se hace bien una margarita.
No digas eso.
Ya la preparo, con seguridad, pero no significa que la sepa hacer. Ya la hago con cara de que sé, pero no. Okay. Después de 5 años, pues entonces Lerlic ofrecí me hace un acercamiento porque pues recientemente había abierto el programa de Santa Ella.
Ok.
Entonces cuando Lerlic me hace ese acercamiento, yo recientemente me había casado y entonces, nada, como que pues ya, tú sabes, matrimonio nuevo, 5 años en el Batey. Uh-huh. Esos 5 años del Batey no todos fueron en matrimonio, de cierta forma tampoco era muy saludable, ¿verdad?, para mi matrimonio yo quedarme en el Batey. Pues entonces aproveché este acercamiento de Berli y me senté con el dueño Y le dije, le hice mi planteamiento, o sea, le planteé mi situación, y era pues que yo estaba enamorado de la dinámica de la filosofía de dar servicio y del batey, pero que necesitaba aprender más, que realmente si quería dedicarme a esto, ¿verdad? Pues para el resto de mi vida, pues necesito seguir adquiriendo experiencia y conocimiento.
Definitivo.
Y para eso necesitaba desplazarme y salirme del batey. A lo que él, su contestación es, okay, so fuck off. Y pues ahí me da su bendición y me dice que me vaya. Empiezo trabajando en Santa Fe.
Su bendición es fuck off.
su bendición fue fuck off.
Wow. Sí, él era de agradecerte 5 años amaneciéndote y todo esto fue okay. Vaya con Dios. Actually,
yo creo que eso fue su forma linda de decir
sí,
gracias, sí. Gracias por el tiempo, gracias porque yo no fui el que te despidió, yeah. Gracias porque me hablaste de frente, ¿me entiendes?
Claro.
Así fue que yo tomé ese fuck off, porque David era una persona bien particular y un personaje bien pintoresco. Este era un señor que yo podía tener la barra abierta, ¿sabes? Eran las 9 de la noche y la barra podía estar completamente llena. Y si él llegaba del casino y le fue mal, él botaba a todo el mundo, me decía que rellenara
y que me fuera.
Así. De la nada, out of the blue. A lo que yo sacaba a la gente, rellenaba, le servía un palo, sacaba una Heineken, le decía que le iba a poner en su tiki y me sentaba al lado de la tomándola. Y después de la segunda, me paraba. Me decía, no. Ya tú estás divirtiéndote demasiado. Abre el portón y ponte a trabajar.
Ay, Dios mío. Que sí. El roller coaster como sí. Experiencia laboral fue esa.
Pues, mano,
baja
te
todo
digo,
lo contrario. Claro. Luego de eso, baja todo lo contrario, porque Santa
pues
ella.
Te digo, ese señor con esa dinámica psicológica, lo que hizo fue las herramientas que me ofreció y la fortaleza que creó en mí, es increíble.
Uh-huh. Ya. Yeah.
Es increíble porque.
Fuerte.
Sí, o sea, de cierta forma ya él, si tú puedes bregar conmigo, tú estás ready para bregar con mi negocio.
Puedes bregar con cualquier cosa, claro.
Estás ready para la vida.
¿Me entiendes? Y así es, porque el 75% de las cosas que ese señor me enseñó, yo las vine a entender ahora que estoy en su zapato.
Uh-huh. Uh-huh.
Así. Que yo me quedo como que, wow, espérate, ahora todo hace sentido. Ahora todo hace sentido.
Entonces, so, ¿tomaste el proyecto de Lerly que ofrecí? ¿Qué estuviste haciendo?
Acepté el acercamiento de Lerly. So, pues aquí estoy entrando a un mundo completamente nuevo, uh-huh. A un juego completamente distinto, porque ya aquí hay, pues ya hay unos protocolos, ya aquí hay un orden, una logística.
Mucho conocimiento.
Ya aquí uh-huh. también hay unas estructuras que en el batey en ese entonces no existían. Yo literalmente, pues nada, yo me preparé para la experiencia como se supone que fuera. Yo no sé nada.
Uh-huh.
Yo
esto es como Star Wars,
todo.
Mario. Pero fuiste al revés. Ajá. From the dark, del lado oscuro, te fuiste al lado de la luz. No sé si hay uno mejor
literal.
Que otro, pero te fuiste porque estás de una barra icónica en Viejo San Juan, rompiendo noche, a uno de los restaurantes fine dining del país.
Dude,
en
increíble.
Santurce.
Increíble, increíble, increíble. Literalmente, así mismo como tú lo dices. Una cosa. Del dark side I turned to the force.
Yeah.
Como que Pues, mano, o sea, Leslie me regala The Joy of Mixology. Me chupo ese libro de rabo a cabo.
Y aprendiste entonces a hacer, por lo menos, ya hacía un combo, ahí, ya por lo menos hacía
claro, un gin and tonic. Le tenía el lado seco a Leslie, ¿verdad? Preguntándole por el bendito Cosmopolitan, pero lo logré. Lo logré, lo logré. Una vez Leslie sale de Santa Ella, pues yo me quedo entonces corriendo, dándole seguimiento al programa que él había comenzado. Ya también había pues tenido la experiencia de participar en World Class, que fue pues cuando Leslie ganó. Esa fue pues mi primera experiencia en una plataforma, ¿verdad? Seria de bartending. Yo nunca, por alguna razón, fíjate, como que yo nunca estuve afiliado a ninguna de las asociaciones. Uh-huh. So, realmente mi formación fue bien autodidacta.
Okay.
Fue más intercambiando información. Muchacho, ¿cómo tú haces esto? Yo lo hago de esta forma. Ah, pues yo leí esto en este sitio, ¿no? Yo leí esto en este otro sitio.
Claro.
Uh-huh. Y así. También, pues nada, después en Santa Ella conocí también el proyecto de que es un muy buen proyecto que lo desarrolló la gente de Bar Five, que tienen el intensivo por una semana, que son 5 uh-huh. días, que lo hacen en Nueva York. Pues Pernod Ricard los contrató a ellos para que ellos como que lo
implementaran,
uh-huh. lo simplificaran un poquito. Uh-huh. Pues porque esto es un curso que cuesta alrededor de $5,000.
Wow.
Entonces, pues Pernod Ricard lo está ofreciendo en su plataforma por $30. Claro. ¿Me entiendes? Tiene 60 días para completarlo, son 4 módulos. El quinto módulo es como un examen final. Yo se lo recomiendo al mundo, a los muchachos que trabajan conmigo. Siempre he fomentado que lo hagan, pues uh-huh. porque eso me facilita el lenguaje, la comunicación.
Definitivo.
Entonces, cuando todos hablamos relacionado a lo que estamos haciendo, todos nos entendemos porque sabemos ya tenemos el lenguaje claro. identificado.
Sí.
Lo que es súper de beneficio, pues yeah. porque también ofrece otras herramientas a la persona.
Mario, hubo un momento en la transición del Batey a Santa Ella que tú como que te enamoraste de la profesión. Más allá pues de la parte del cliente, te enamoraste porque contaste que te comiste el libro, que te escuchas preguntando más, te escuchas haciendo todas estas cosas. Más estabas en World Class. O sea, que hubo algún clic, algo que te hizo clic.
Claro.
¿Qué fue el momento? Ajá.
Claro. O sea, el mero hecho de entrar a Santa Ella, ya, el mundo de posibilidades que se abre, tú sabes, la información que yo empiezo a absorber, ¿me entiendes? O sea, la seriedad que entonces le empiezo a dar a lo que estoy considerando mi profesión.
Uh-huh.
Las herramientas, la estructura, las técnicas, todas esas cosas empiezan a mezclarse, y eso cuando tú, a la medida tú vas incorporando estos elementos que a ti te gustan, y vas modificando tu presentación, tu estética, tu forma de ejecutar, todo uh-huh. eso, o sea, yeah. Ya es como literalmente es como un artista y su pintura. A la medida que esa persona sigue desarrollando su destreza y va plasmando su trademark, por decirlo así, tú sabes, es como que cada vez que esa persona coge un pincel, lo que sale es sentimiento puro, ¿me entiendes?
Pero hay algo que tiene, yo creo, la profesión de bartendering, y a lo mejor le hemos hablado, Paul, es que durante tu proceso de para bartender y vas haciendo, aparece ese clic. Puede haber ese clic que tú digas, esto yo puedo dedicarme a esto. En la parte de los meseros es mucho menos que eso pase. Y okay. Estamos hablando de servicio también. Pero yo
sí,
creo que,
pero
que,
yo...
que el bartender que se está profesionalizando más, no sé.
No, yo creo que tiene mucho que ver con la parte de la creatividad. Al mesero realmente no... El mesero es algo muy sistemático, ya eso es como que... O sea, ya tú tienes un libreto básicamente como... No le, ¿cómo te digo? No le estoy quitando crédito o importancia a lo que hacen.
Claro.
Pero quizás... El mesero no... No sabría cómo explicártelo ahora.
Es bien yo creo que estamos en la línea.
No quiero sonar tampoco como que, ¿no? Es que el bartender es más importante.
No,
pero es como dice.
Lo veo más como que la parte de que el bartender es un poco más activo en esa parte, como que quizás a veces el bartender se enamora más de la profesión de ser bartender que de ser mesero, pues por la parte de la creatividad que está un poco en más actividad, claro. ¿Sabes? Se te sienta alguien de frente y pues entonces, ¿qué tú quieres? Pues yo no sé qué yo quiero. Muchas veces los meseros vienen al bartender a preguntarle, mire, ¿qué le puedo recomendar a esta persona?
Claro.
Porque también son bien pocos los meseros que toman el rol con seriedad y se dan a la tarea de aprender de los productos, no solamente aprenderse de los platos y memorizarse el plato, ¿me entiendes?
Sí.
Sino también conocer lo que se ofrece en la barra y demás.
Eso que dices de la creatividad es bien importante, sin quitarle mérito a ninguna de las dos profesiones, pero como comenzar, tú vas a un lugar porque el bartender te prepara el cóctel como a ti te gusta, exactamente como te gusta, o tiene unos cócteles de autor o una carta de cóctel en ese lugar que tú vas por él. No necesariamente vas por un mesero. Vas al restaurante y te gustaría que ese mesero te atienda porque te atiende bien, pero claro, no es el objetivo de ir ahí.
Exactamente.
Y eso te llena de orgullo, eso te da, en algunos casos, ego, en otros casos, ¿verdad?
Satisfacción
también, tú sabes.
Satisfacción, porque yo creo que de cierta forma eso también es uno de los elementos que a mí me enamoró de ser bartender. Y es que al final de la noche, cuando tú piensas en las sonrisas que tú sacaste porque esa persona no sabía qué tomar y se dio ese primer sorbito y ¡ay, pero qué rico está esto! Y tú te quedas como que ¡yeah! Tú sabes, como que ok, mano, como que de alguna forma esa persona va a pensar en mí, tú sabes, y va a ser un recuerdo. Y va a decir, ah, yo me acuerdo cuando yo fui a este sitio y este bartender me hizo este traguito bien coqueto que estaba bien rico. Y eso, bueno, eso es como que, wow. Eso me llena, eso me llena mucho, me da mucha alegría.
Oye, Mario,
tiene que serlo.
Y luego del proyecto de Santalla, ¿cómo regresas al batey?
Pues mira, es bien bonito, porque estando en Santa Ella, pues ya tuve la primera experiencia de World Class, que fue cuando Leslie gana. El próximo año, yo estoy medio, pero decido participar, pero ya esta vez, pues con más seriedad, con más aplicado. Y definitivamente mucho más comprometido, por lo que en una de las participaciones, que fue Bartender Bar Chef de Tequila Don Julio, yo gané ese reto y ese reto fue el que me dio el pase a la final de Puerto Rico.
El que no preparaba, espérate, déjame entender esto.
El que todavía no puede hacer una margarita. Ajá, sí.
Ganó el reto de Don Julio.
Así mismo, wow,
qué mismo.
Y nada, eso, brother, practicando, tratando cuánto trend se aparecía, cuánta idea se me cruzaba por la mente, que si vamos a rostizar estos tomates y después de rostizarlos, ¿cómo yo puedo entonces extraerle el agua al tomate y poder clarificar esa agua del tomate para poder entonces trabajar un Bloody Mary? Uh-huh. Y a poco, y como que todas estas cosas, tú sabes, como que wow, esto está a otra madre. Entonces, claro, dándole también el reconociendo también la aportación de la plataforma de World Class, que sin duda alguna cambió la forma de ver las cosas de nosotros aquí en Puerto Rico, en cuanto a la cultura de la bebida. Pues porque desafortunadamente por el territorio en el que estamos, pues no siempre tenemos el mismo acceso a la información. Uh-huh. o quizás con la misma rapidez. Quizás tenemos la información accesible, pero quizás no al mismo tiempo, ¿verdad? Que, claro, que la gente allá. Yeah. Entonces, eso a veces quizás nos hace sentir a nosotros un poquito left behind, tú sabes.
Sí.
Como que eso pasa hasta en el cine, que las películas salen primero allá y después llegan aquí. Es como que espérate, pero somos lo mismo, pero no somos lo mismo. Entonces, nada, dejando la parte, pues, dejando la parte política afuera de este tremendo podcast. sí, y pues participé entonces World Class ese año simultáneamente, 2013. También participé en la plataforma de Ballester de Perfect Surf.
Nice.
Bien chévere, hermano. Fue un año bien, bien próspero, fue bien placentero. Gané segundo lugar en Perfect Surf, por lo que me fui con ellos 3 días a Nueva York, 3 días a Miami. Regreso a Puerto Rico para la final de World Class Puerto Rico. Gano Puerto Rico. Eso es mind blowing, porque, pues claro, o sea, el año pasado fue súper vergonzoso para mí. El año anterior, el año que Leslie ganó, fue súper vergonzoso. Cuando Leslie estaba haciendo su presentación final del cóctel Doña Fela, le hicieron una pregunta que yo encontré media injusta y me fui de allí casi gritando, esta gente tiene todo esto arreglado. Yo estaba ya medio picado, ¿no? Estaba bien hendido. Entonces llegué a Santa Ella y allí me dio un nervous breakdown y me eché a llorar y me fui. No pude estar para la celebración. Olvídate, eso fue una experiencia bien vergonzosa. Por lo que entonces, pues claro, el comeback tiene que ser el comeback.
Claro.
Siempre debe haber espacio para la reivindicación.
Exactamente, para la reivindicación. El comeback tiene que ser el comeback. So, bueno, ese año yo estuve con mis audífonos escuchando música todo el tiempo. No presté atención a nadie, yo no vi la presentación de nadie. Yo me concentré en mi plan. Uh-huh. Si funciona bien, si no funciona, pues qué bueno. Pero hice mi plan. Uh-huh. Y me fui por ahí. Y mano, gané. Tuve el privilegio de ganar y de representar a Puerto Rico. Ese año fue la final de Puerto Rico, la final de World Class, fue a bordo de un crucero boutique que se llama el Azamara Journey. Nosotros se supone que voláramos a Francia. Entonces, de Niza, creo que era, que era el aeropuerto. Nos llegábamos a Mónaco y allí en Mónaco era que abordábamos al crucero.
Un momento, Mario, en esta trayectoria que tomaste algún tiempo para reflexionar, porque hasta ese momento tu trayectoria no ha sido fácil, muchas espinas en el camino, mucho aprendizaje, no había sido nada fácil. Aquellos que nos están escuchando, pues lo saben, y hay muchas otras partes de la historia que, ¿verdad? Que,
claro.
Pero al ver ese, yo creo que en la historia de Star Wars, quizá una persona, dos quizás se han ido del lado oscuro a la fuerza, han dado ese brinco, y el tú hacerlo te hace una persona muy especial. Uh-huh. Y no sé si en ese momento, cuando estabas en Freaky Mónaco, representando a Puerto Rico, en algo que quizás tú no imaginaste, pero que hubo muchos momentos en tu vida que te llevaron hasta ese momento, porque o sea, reflexionaste y pensaste algo.
Brother,
tú estás ahí.
No, pero deja que te cuente la mejor parte. Yo todavía no he llegado, yo todavía no he llegado a Mónaco. O sea, ya gané World Class Puerto Rico. Llega el día de montarme en el avión y pierdo el primer viaje.
No.
Aquí de Puerto Rico para Nueva York, la primera conexión para yo salir para la final de World Class, yo perdí ese primer vuelo. Se me fue el avión. Me cerraron el gate, yo haciendo
check-in.
Haciendo el check-in, cerraron el gate. ¡Pum! Perdí el vuelo. Para yo poder montarme en el próximo vuelo, yo no tenía muchos ahorros. So, básicamente, yo tuve que gastar los ahorros
en el segundo vuelo.
En el próximo vuelo para poder llegar a tiempo, llegar sincronizado con mi itinerario original, porque pues no puedo tampoco alterarlo, porque entonces la gente que me va a recoger allá ya ellos tienen un plan.
Claro. Ah. Ya, eso está agendado todo.
So, ya por ahí, cuando yo voy a hacer ese pago, yo digo, mira, mano, en las manos de Dios, todo pasa por algo. Yo, aquí hay un propósito, esto yo lo tengo que hacer. ¡Fua! Se hizo el pago, me monté en el avión y vámonos que es tarde. Finalmente llego allá y sí. So, cuando estoy allá, tú sabes, yo estoy en un lugar que yo estoy volando primera clase, estoy teniendo, tú sabes, que yo no jamás me hubiera imaginado yo tener un chance así, tú sabes. Y a la misma vez esa responsabilidad de representar a Puerto Rico contra 43 países a nivel mundial.
Muchos de ellos quizás están más desarrollados en la industria.
Pues a eso es a lo que vamos. Muchos de ellos mucho más adelantados en unos mercados con una accesibilidad y unos recursos increíbles. Tú sabes, llegamos allá y estando allá, pues es bien surreal ver Mónaco, caminar por las calles de Mónaco, que eso solamente lo había visto en las películas. Es bien, bien montarme en el crucero. Visitar Saint-Tropez, caminar por las calles de Saint-Tropez, comer en un restaurante de Alain Ducasse en Saint-Tropez.
Duro.
Yeah.
Muchas experiencias increíbles.
Sí, poco tiempo. Esto es de una película de sueño, tú sabes, y esto es súper intenso. Esto es, mi carrera está subiendo como espuma. ¡Fuf! Esto está pasando a las millas, todo esto. Vamos a Ibiza. Terminamos nuestra ceremonia final fue en Barcelona, en la Plaza del Toro, en Barcelona. Y wow, increíble. A todas estas, para mí es un ensueño porque, I mean, yo estuve trabajando todo el tiempo. Yo soy el primer latinoamericano al que nunca eliminaron en una final de World Class. Éramos 43 participantes. Yo quedé número uno en la región de América Latina y el Caribe, lo que me posicionó a mí entre los cuatro finalistas. Pero en rating yo quedé número 6 a nivel mundial. Y eso es, a mí eso es.
Eso es, para ti y para todos, eso está brutal.
Es algo que yo nunca me lo hubiera imaginado, ¿me entiendes? Pero volvemos a lo mismo. La parte de, yo le doy mucho crédito le tengo a lo que yo hago, porque en cuanto a destreza, yo reconozco que hay un montón de gente es mucho más preparada. Yo no creo en esta cuestión de quién sea mejor que quién. Creo, pues, en la accesibilidad de información.
Claro.
Creo que hay unas personas que tienen unos elementos y unos recursos más accesibles que otros, lo que eso pues le permite tener un grado de información mayor que otras.
Claro.
Eso, ahí es que vamos. Y reconociendo eso y teniendo el privilegio, ¿verdad?, de haber llegado a donde llegamos y logrado lo que logramos. Es como un sueño, tú sabes, cuando estábamos allí en la Plaza del Toro en Barcelona y mencionan mi nombre como finalista de América Latina y el Caribe y sale el nombre de Puerto Rico en esa pantalla gigante, que es como que, diablo, si mi papá pudiera ver esto, puñeta. Si mi papá pudiera ver esto. Es bien, en esa parte es bien bonito porque pues queda demostrado, ¿no?, una vez más que nuestro tamaño no define la calidad de quienes somos. Y yo creo que eso es uno de los temores mayores para el sistema estadounidense, y es que independientemente nosotros hemos sido bien resilientes y hemos sido unas personas brillantes en todos los campos. Hemos sobresalido, hemos sido reconocidos, hemos tenido impacto, hemos creado ¿verdad?, movimientos de toda índole, en los deportes, en la gastronomía, en la bebida, en la arte, en la literatura, tú sabes, en todo. Y qué bonito, mano, pues poder ser parte de esa reivindicación donde decimos 100 por 35, papá, 100 por 35.
Yes. Mira, entonces, después de toda esa experiencia y ese orgullo de representar a Puerto Rico y todo eso, ¿vuelves a la isla?
Vuelvo a la isla. Estoy en Santa Ella como 3 meses más y de ahí se me da una oportunidad y me voy freelance a trabajar con Diario, a dar capacitaciones, a entrenar bartenders para la plataforma de World Class, pero en crucero. Entonces, de esto es que yo no estaba en el crucero. Yo volaba a los distintos puertos y cuando el crucero anclaba, que los turistas bajaban, yo subía a dar la capacitación.
Ok. Wow.
It's super divertido.
Eso es un trabajo que uno nunca pensaría, pero qué chévere.
Súper interesante. Wow. La dinámica, te digo. Los cruceros son otro mundo. Eso es otro universo. Uh-huh. Eso es otra máquina. Eso es otra otro cultura. Monstruo. Eso
una
es otro monstruo, brother.
Diferente.
Brother, eso es otro monstruo. Literalmente, ¿sabes? si Waterworld fue la un real thing, los cruceros son colonia. Uh-huh. Una locura, brother, locura. Anyways, pues eso fue una experiencia bien interesante, pero bien sacrificada también, porque pues parte de mis capacitaciones incluían productos que a veces no estaban en los cruceros, o yo tenía que llevar de eso. Entonces era la parte de moverme aquí, allá, era en momentos algo retante, ¿no? Pues porque si tenía, a veces tenía capacitaciones por 8 días seguidos, vamos a decir. So, tenía.
Sí, continuamente muchos.
A veces tenía 8 días seguidos, pero a veces tenía 4 días en Cozumel, tenía 2 en Cartagena, tenía 1 en Fort Lauderdale, uno en San Tomás.
Sí, sí. So,
entonces no. era espérate, me llevo la botella completa o lo distribuyo en potecitos de 3 onzas. O sea, era la logística, fue bien interesante. Uno aprende, se aprende.
Viajar aprende. Para trabajar suena nítido y lo es, pero llega un punto en que
es bien sacrificado.
It's not that fun. Sí, es bien sacrificado.
O sea, a veces me levantaba y realmente no sabía en dónde estaba. Yeah. No sabía si estaba en México, no sabía si estaba en Cabo San Lucas, no sabía si estaba en Atlanta, no sabía si estaba en Dallas. No.
¿Cómo te puedo ayudar, señor? ¿En dónde estamos?
Sí, loco. Sí, así. En verdad no es un problema, pero sí, a veces era como que, espérate, ¿en dónde? No, ¿dónde estoy? Yo estoy en Panamá ahora mismo, espérate.
Y a veces, si uno tiene familia, sí es un problema, tú sabes.
Pues por eso, en ese momento ya yo estaba separado. Okay. Y fue bien difícil. Pues porque entonces estábamos separados, pero había esperanza de reconciliación, so, pues se entraron en otra dinámica.
Mira, Mario, y entonces la pregunta, después de toda esta experiencia, la pregunta que todos queremos saber, porque empecé el podcast hablando de tu posición actual, uh-huh, en el Batey.
Yeah.
Estuviste 5 años ahí, y después de todo esto, cómo la vida da vueltas y cae de nuevo en el Batey.
Vamos a darle un poquito para adelante la historia.
Y en la posición en la cual estás ahora.
Pues vamos a darle un poquito para adelante la historia. De mi salida del Batey, pues por la forma en la que yo salí del Batey, yo siempre tuve buena relación con la familia y con David. So, aún yo estando fuera del Batey, yo siempre visitaba el Batey y me daba la vuelta y mantenía la comunicación con el viejo. Son los hijos de él, saben eso. Entonces, la hija menor de él particularmente, que es bastante contemporánea conmigo, pues ella y yo hicimos buena amistad, y ella como que aprecia mucho lo que yo he hecho y lo que yo hice por su papá cuando él estuvo en vida. ¿Sabe? Como yo lo cuidaba, como cuando yo lo llevaba para casa. Okay. Y demás. Ella pudo identificar que mi relación con él era genuina y no con el interés de que yo podía obtener de él con relación. Entonces, al sol de hoy todavía sigue la amistad de esa forma. Entonces, nada. La cosa es que cuando yo termino entonces mi freelance con Diayo, finalmente me divorcio, empiezo entonces a colaborar con la factoría, le doy para adelante, salgo de la factoría, empiezo a colaborar con la penúltima, le doy para adelante, viene el huracán Irma, viene huracán María. Yo me quedo 2 meses adicionales en Puerto Rico, en la penúltima. Llego a la conclusión de que para mí es más fácil yo de Nueva York y conseguir oportunidades de trabajo que para muchos amigos míos. Y que entonces mi salida podía representar quizás 2 vacantes que se podían utilizar para personas que yo conocía en la penúltima. So, cuando yo salgo de la PENU, pues contratan a 2 personas que son amistades. Entonces, pues ya de por sí, ya eso es como que una señal de que el camino que claro. El camino por el cual empezamos a caminar es el correcto. So, llego a Nueva York sin anunciarle nada a nadie. Pues empiezo a tocar puertas. Llego hasta Cocktail Kingdom, pues porque afortunadamente desarrollar una relación bien interesante con el dueño, con Greg Bohem. Pues nada, llegué allí a saludarlo, a hablar con él. No a pedirle trabajo particularmente con Cocktail Kingdom, pero sí reconociendo que él tiene mucho mejor networking en la ciudad que yo. Pues y que está
en la ciudad y fuera de ella. ¿Sabes?
Claro, y que tiene los insights actualizados de lo que está sucediendo. So, efectivamente, le digo, mira, mano, yo en verdad lo que necesito es trabajar. Yo no vengo con aires de que soy gerente, yo no vengo con aires de que soy world class, yo vengo aquí a limpiar baños, si es lo que tengo que hacer, siempre y cuando sea en una barra, porque eso es lo que yo sé hacer. Ahí es donde yo sé manejar.
Claro.
So, pues como, no sé si ustedes tienen conocimiento de que él tiene un non-profit, que se lleva a cabo todas las navidades, que es el Miracle. De Milagro, es un non-profit que básicamente it takes over las barras. So, Miracle on Polite Provision, por ejemplo. Pues, Miracle on Polite Provision es que este non-profit adorna de por ahí Provision en San Diego y están durante el mes de diciembre completo con un menú especial y con esa trabajando bajo esa plataforma recaudando fondos. Son todos los cócteles que se vendan de ese menú de Miracle, son todos donaciones.
Nice. Oh, wow.
Está bueno.
Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues esto se hace a nivel nacional en todos los Estados Unidos y hay como 19, alrededor de 15, 19 barras que están participando actualmente. So, él me dice en ese entonces, como a los 2 días me llama, mira Mario, tengo un amigo mío, Ravi de Rossi, creo que se llama él. Él tenía Mother of Pearl, Cienfuegos. Él es de los dueños de Amor y Amargo. Creo que también tuvo participación con la gente de Death & Co. En un momento dado, Mayagüel, la barrita de mezcales, también tenía participación ahí. Pues él tenía un espacio en Brooklyn que lo tenía subletted, subrentado. Yo llegué allí a Nueva York 27 de noviembre. Una semana después, Greg me presenta a este señor porque la gente que él tenía en ese espacio se le fue. Recogieron el 29 de noviembre, 29, 30 de noviembre, recogieron y se desaparecieron.
Uf. Normal.
Algo tenían ahí ellos. Como esa parte no es la que realmente importa, la voy a obviar. Lo que realmente importa es que había un espacio disponible que no tenía uso y entonces pues Greg me dice, hazle una propuesta, utiliza mi idea de Miracle, del non-profit, como estructura y créale una propuesta y dile a él que tú vas a hacer un non-profit para Puerto Rico. Y ahí pues por lo menos ahí puedes empezar y bandearte un mes Y si te da un mes, pues ya ahí tiene un mes, ¿verdad? Pues para seguir creando relaciones y el network y conociendo y... Pues,
a ver dónde cae parado.
Y, claro, y tanteando, exacto, exacto. Uh-huh. Pues mira, así lo hicimos, mano. Me dieron el espacio, lo transformamos. Fue algo bien bonito. Le pusimos el puente, pues porque era el puente que conectaba, ¿no? Entre Puerto Rico y Nueva York, pues para cubrir esas necesidades y poder entonces trasladar esos recursos que estábamos consiguiendo. La dinámica de nosotros en ese momento fue recaudar artículos de primera necesidad y pues al final del pop-up, pues entonces sacábamos un % de venta y se iba a donar.
Ok.
Está súper bien.
Mira, Mario.
Bueno, claro.
Pero
dime. No, pues por aquí es que...
que todos queremos que...
Esto ya, está, ya, aquí. Era, aquí
vamos ahí, estamos como como el sitcom How I Met Your Mother.
Sí,
que poco a poco te lo van dando gota.
Ya estamos a la vuelta. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Nada. Lo que se supone que fuera un mes en Nueva York se convirtió en 3 meses. Me dieron el espacio por 3 meses. Entonces, ¿te acuerdas que te había mencionado a la hija menor de David?
Sí.
Bien. ¿Te acuerdas que te había mencionado que la hija de David que se quedó con el Batey es doctora y maneja una, dirige una sala de emergencia en Manhattan, en Nueva York?
Sí.
Sí, ok. Cuando yo estoy a una semana de cerrar el pop-up en Brooklyn, me llama la hija de David, la doctora, que está aquí en Puerto Rico, que su hermana menor le dijo que ella estaba en Nueva York y que ella necesitaba hablar conmigo porque ella en 2 semanas iba a cerrar el Batey.
Oh, ok.
¡Ta, ta, ta, ta! Eso fue, esa conversación, esa llamada fue un martes. Yo le pregunté a ella que cuando regresaba a Nueva York, me dice que es sábado. So yo le digo, pues regresa, llega a tu casa. Cuando estés ya instalada en tu casa, me llama y déjame saber en dónde vas a estar para encontrarlo y cenar. Uh-huh. Y nos sentamos a hablar sin compromiso. Vamos a hablar.
La llamada principal de ella de llamarte era ¿qué? Porque ya tú no trabajabas. Tú tenías buena relación, no, pero
¿cuál es la intención? La intención era, Mario, ¿qué hago? ¿Cierro el Batey o qué hago?
O consultoría.
Eso. Sí, eso. Ella me llamó, mira, Mario, en verdad te estoy llamando para pedirte consejo.
Okay.
Creo que en 2 semanas voy a cerrar el Batey. Y yo le dije, wow, espérate. Esto está muy apresurada. Nada, ahí cuadré eso con ella cuando ella regresa a Nueva York, sábado. Habla conmigo y pues de esa conversación yo salgo entonces con las llaves del negocio. Yo entonces logro convencerla de que no cierre el Batey, de que me dé la oportunidad de rescatarle el Batey. Yo le voy a trabajar los primeros 3 meses gratis por propina. Claro, esto... Mucho de esto tiene que ver porque ella tiene un apartamento aquí en el viejo San Juan, en la calle San Sebastián, justo al lado del que era el apartamento de su papá.
Ok.
Entonces, pues parte del acuerdo es que por ese tiempo que ella iba a estar sin paga, yo iba a vivir en ese apartamento.
Claro.
So, mano, así llegué al Batey. Llegué al Batey cerrando un pop-up en Nueva York. A una semana cerré el pop-up y vine entonces directo de allá a hacerme cargo del Batey. El Batey estaba...
destruido.
En ruina. Sí, porque imagínate, estuvo casi 4 meses clausurado después de María. Entonces, cuando vuelven a abrir, está básicamente sin supervisión. Esta persona estaba, manejando los compromisos de finanzas, de sus finanzas personales, lo que realmente no, uh-huh. como que no, mira, no, o sea, eso no, el propósito de tener un negocio no es que tú vas a pagar la renta con tu sueldo, y nada, poco a poco, con mucho trabajo, con mucho sacrificio. ¿Y esas, básicamente,
¿y esas 3 semanas se convirtieron en cuántas?
¿Qué tres semanas?
No, cuando le dijiste a ella, que te voy a trabajar de gratis, esos 3 meses, o tres semanas.
Sí, los 3 meses.
Sí.
Muchacho, no, bueno, esa parte fue bien difícil porque literalmente yo estoy creando un negocio que está, no tiene nada, uh-huh. literalmente no tiene nada, ¿me entiendes? O sea, yo tuve que volver a crear las relaciones con las distribuidoras, sacar vender un montón de mercancía que estaba ahí estoqueada.
Sí, que ya, por espiral.
Falta de administración, ¿me entiendes? Claro. La falta de atención. Fue bien cuesta arriba. Pero gratificante a la misma vez, pues, porque aquí estamos. Mario, hemos logrado redefinir otra vez, y no tanto ni de redefinir, sino resucitar. Un espacio que de verdad se merece el cariño que le estamos dando, porque la aportación cultural y las noches que se han invertido en ese espacio son muy meritorias de cuidarse y de preservar.
Claro,
definitivo. Mario, qué fascinante tu trayectoria culinaria. Súper inesperada, muchas lágrimas, muchas cosas completamente fascinantes, buenas. Escuchándola con detenimiento, yo creo que esta ha sido una de las entrevistas que menos yo y Orly hemos hablado.
Ajá.
Y preguntado, porque realmente es completamente fascinante, y lo digo súper positivamente. Tu resiliencia, nivel de tolerancia, tus ganas de seguir para adelante, de sobrellevar obstáculos, de hacer las cosas con corazón, de vivir lo que tengas que vivir, o sea, puedo usar tantas y tantas frases, adjetivos y cosas, porque ha sido increíble. Todo lo que has vivido, hasta dónde te ha llevado, el 360 de ese momento que, si no me equivoco, Cristóbal, te da 2 días a ahora estar en este lugar y rescatando completamente este lugar icónico para Puerto Rico, para la barra, y elevándolo con unos cócteles mucho más elevados de los que tú mismo hacías hace
unos años atrás.
Te agradezco completamente que hayas sido vulnerable, que hayas compartido esta historia. Sé que no hay mucho de ti en internet, pero poder tener esta historia tuya y compartirla en nuestra plataforma ha sido muy gratificante para mí, y escucharla y conocerte.
Caramba, Mario, te agradezco. Hoy te conocí, ¿no? Un gusto saber de tu historia. Ha sido bastante abierto, ¿no? Con toda tu historia y todo lo que nos has contado. Te lo agradezco un montón, pero estás haciendo algo cool. El batey se está moviendo, hay muchas
cosas
que han pasado.
Se pasa bien. Sí, no, vienen cositas interesantes. Vamos estamos trabajando, ¿verdad? Pues para mantener el entretenimiento.
Definitivamente. Buenos cócteles y el playlist está bien bueno. Bien bueno.
Yo estoy esperando que Paul me invite, porque pues,
cuando sea, mano, cuando sea.
Así que
cuando sea, mira, para que te tomes un mezcalito sour.
Ajá.
Oye, para que te ponga el alma a gozar con un poquito de Guns N' Roses tocando en la parte de atrás. ahí vas a agradecerle, ¿verdad? Al universo.
No, para de ti.
Eso suena como un plan. Hasta yo me apunto.
No, Mario, de verdad, agradecido. Tienes los micrófonos de Hablemos de Comida podcast disponibles para cualquier invento, actividad o lo que quieras compartirnos a nosotros y a todos los que nos escuchan. Así que de verdad, muchas gracias por el rato, de verdad que sí.
Yeah, gracias a ustedes por la invitación, por escucharme, por darme el espacio, ¿verdad? Para compartir mi testimonio. Uh-huh. Con las esperanzas, ¿verdad? De que pueda ser de ayuda y de herramienta para personas que quizás estén atravesando por desilusiones, por momentos de poca motivación.
Sí.
O porque sencillamente están pasando por algo que no es lo que quieren en el momento. Uh-huh. No se quiten, que es todo parte del proceso.
Eso es así. Yes. Eso es así.
Gracias, Mario. Gracias, yeah. Gracias.
Gracias a ustedes.
Paul, qué episodio bueno, bro.
Wow, mano. Todo. Todavía tengo que internalizarlo y seguir reflexionando porque muchas cosas pasaron en su vida, pero muchas cosas muy buenas y nos hace reflexionar a nosotros desde muchos puntos de vista, desde el privilegio hasta todo lo que tenemos que ser agradecidos con.
Eso es así.
Amén.
Sí. Mario, yeah. Las redes sociales del Batey, ¿la sabes?
El Batey Tavern por Instagram, el Batey por Facebook, y ahí el Batey Tavern @gmail.com. Email. Bueno, también está... el Batey Tavern PR.com.
Muy bien.
Uy. Esa es.
Así que todo.
Espérate.
Entre, sigan las redes ahora. El Batey Tavern. Y nada, aquí en Hablemos de Comida Podcast, en cualquiera de las plataformas también. Déjame verlo.
El Batey Tavern PR.com.
Así que nada. Terminen aquí el podcast, chequen las redes, sigan lo que Mario está haciendo allí y nada, nos invitan. Porque nos inviten.
¿Verdad? Oye, cuando sea. Yo te invito. Vamos.
Suena bien.
Nos vemos entonces. Chao.
Bendiciones.